Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. De repente, en este otoño, ya saben que hemos pasado del calor al frío en un momento, porque ha sido en un momento, ¿eh? Y es lo habitual. No tenemos término medio para casi nada en España. Pasamos del calor al frío, del frío al calor, en un momento. Por eso aparecen esos vaivenes entre la nada y el todo tan común entre todos nosotros, de que todo está mal y todo es un desastre y todo hay que cambiarlo. ¿Todo? Depende, ¿no? Hay tres cuestiones que están encima de la mesa general y sobre todo del gobierno y me conviene no perder de vista ninguna de las tres. La que más sobresale en este otoño, entre el calor y el frío, es el estallido de casos de corrupción que afectan al partido de gobierno, al Partido Popular, sin perder de vista ese escándalo infinito por lo que dura la instrucción judicial de la jueza Laya, de los eres falsos y el fraude de los cursos de formación que toca de lleno al PSOE de Andalucía. Hoy es noticia algo que ha dicho la presidenta de la Junta de Andalucía, que la recordamos. Luego está la situación económica, que dejando lejos la quiebra, en el verano del 12 camina con lentitud hacia la recuperación. Y eso es lo que dice el gobierno un día tras otro. Hoy lo ha vuelto a repetir el ministro de Economía. Y en cuanto a Cataluña, el gobierno de Rajoy ha hecho todo lo que tenía que hacer, en este caso sí, no como lo de la corrupción, que diría su secretario general, para no generar una escalada de tensión, y ha respondido con la ley. Lo último que ha ocurrido hoy es el portazo que le ha dado el Tribunal Supremo a la Generalitat de Cataluña. Han querido los demás denunciar al gobierno de Rajoy por impugnar el segundo referéndum y el Supremo ha respondido que no tiene sentido ni en fondo ni en forma, porque el acto del Consejo de Ministros no es susceptible de ser recurrido ante el Tribunal Supremo, donde no se ventilan las decisiones del Tribunal Constitucional. No hay escapatoria legal por parte de la Generalitat. No tienen salida legal. Otra cosa es si las subvencionadas con dinero público asociaciones como Òmnium Cultural o la Asamblea Nacional de Cataluña montan un espectáculo de urnas en la calle. Aquí la verbena se puede montar con una orquesta y un puesto de churros, o con unas urnas en la calle, si algunos quieren. Se puede hacer lo que uno quiera. ¿En la calle? La libertad de expresión. En esa posición está el gobierno. El gobierno va a denunciar a través de la Fiscalía a quien tiene prohibido organizar el referéndum, es decir, a la Generalitat, si es que ponen las urnas en locales de la Generalitat. No a quien exprese en la calle lo que le parezca oportuno, con urna, sin urna, con verbena, sin verbena. Rafael Catalá es el ministro de Justicia.
El ejercicio de cualquier libertad, de los derechos de los ciudadanos, de expresión, eso no nadie va a impedir su ejercicio. Por lo tanto, yo creo que quizá puede parecer un matiz, pero yo creo que es muy importante en términos de la legitimidad democrática de las actuaciones que el gobierno ha llevado a cabo para garantizar el orden constitucional.
Esa es la posición del gobierno a tres días de lo que tienen organizado incluso con un centro de prensa internacional. El gobierno recurrirá y mandará al fiscal si hay actuaciones de la Generalitat del domingo para hacer ese referéndum. Lo demás, la verbena. Las campañas realizadas en el exterior por parte de la Generalitat, en algunos medios de comunicación, que piden incluso hoy en algunos medios una reforma constitucional, pueden haber tenido algún efecto, pero con dificultad, porque este asunto se está bordeando y se está moviendo en el ridículo en muchas ocasiones. Debe cumplirse la ley, que es lo que va a ocurrir, y el lunes, pues ya veremos cuáles son los caminos del diálogo. Si es que se está a tiempo, que se supone que sí, que para dialogar siempre se está a tiempo. ¿Pero hablar de qué? El propio consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, que es de Unión Democrática, ha dicho que los casi 7.000 agentes de los Mossos de Escuadra actuarán si hay orden de retirar las urnas por parte de los jueces y fiscales, aunque es un supuesto que no contempla porque todo indica que habrá actos en la calle y no en locales de la Generalitat o municipales. Pero si hay urnas en locales de la Generalitat o en ayuntamientos, la policía autonómica los va a quitar. a quitar las urnas. El gobierno, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confía en la actuación de la Policía Autonómica, que es quien tiene la competencia de orden público en este asunto.
Que no tengo ninguna duda, de que los Mossos de Escuadra van a cumplir con su misión, la misión que la ley les establece, que es cumplir la ley y hacer cumplir la ley. El conseller Interior ha dicho en todo momento que los Mossos de Escuadra no se verían en la tesitura de tener que decidir, de tener que elegir si obedecen al Gobierno de la Generalitat o cumplen la ley, porque en todo momento el Gobierno de la Generalitat va a cumplir la ley. Cuando hablamos de cumplir la ley no entro en juegos semánticos, no hablamos de ley catalana ni ley española, no. Cumplir la ley ahora quiere decir cumplir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional reiteradamente.
Preguntaremos esta noche al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por esta y otras cuestiones de la actualidad en la linterna. Nos visita el número 2 del Ministerio esta noche. Una reflexión más sobre Cataluña. Es uno de los pocos empresarios que ha hablado en público contra el referéndum y contra la independencia. El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, no contempla esa independencia y explica su receta para abordar el problema.
Creo que la idea es de que no se va a producir esta secesión y, en consecuencia, esto se arreglará. ¿Cómo? Pues miren, hay tres palabras clave ahí, ¿no? Una es prudencia, otra es palabra y otra es pacto.
Prudencia, palabra y pacto. No está mal la receta. Haber empezado por ahí. Y si hubiera más empresarios hablando con esta sensatez y más gente en Cataluña hablando con esta sensatez, seguramente no estaríamos en una situación de verbena como la del domingo. Por lo demás, es noticia la resaca de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas con la irrupción del Grupo Podemos por la izquierda de Izquierda Unida, es decir, por el extremo izquierdo, es decir, por la extrema izquierda. Dice la presidenta de Andalucía de la Junta, la socialista Rosana Díaz, que gobierna con Izquierda Unida, que a diferencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ni se plantea pactar con Podemos.
Y no me veo ni pactando con el PP ni pactando con Podemos. Unos porque quieren destruir lo que yo quiero blindar y otros porque piensan que el sistema no funciona, que ni siquiera son de izquierda y que están dispuestos a poner en peligro cosas que para mí son tan importantes como esto. Porque si uno no paga la deuda, uno no tiene liquidez, uno no puede abrir los colegios, no puede abrir los hospitales, no puede pagar los profesionales. Y entonces yo no tengo nada en común.
Y como aquí en España vivimos a deuda, pues conviene ir pagando la deuda porque si no, no te refinancian y no puedes seguir pagando las cosas. Dice que no pactará. Ya veremos qué pasa al día siguiente de unas elecciones autonómicas, por cierto, a las que nunca ha ido como cabeza de cartel Susana Díaz. Todavía, ya llegará. Otra cosa es que poner a un lado al PP y otro a Podemos, pues es comparar a un partido que defiende el mismo sistema que Díaz y otro que no. Pero ya sabrá a qué juega. Pero cada uno hace sus cálculos responsables o irresponsables según le parezca, que está en su derecho también. Bastante tiene la presidenta de la Junta con el aluvión de imputados de los eres falsos montados por la Junta de Andalucía y el reparto de los fondos de formación. Hoy ha hablado Susana Díaz también, y es noticia, del horizonte penal de sus predecesores en el cargo, en la presidencia de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que están a la puerta del Tribunal Supremo.
He dicho que cualquier persona que resulte imputada o por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cualquiera va a tener que dejar su escaño. Y que en ese caso seré yo misma la que se los explique.
Tendrán que dejar los escaños y algo más, ¿no? O nada más. Porque lo fácil es echar del partido a militantes poco conocidos o retirados. Usuarios de tarjetas indecentes. Eso es muy fácil. Ilustres presidentes de Comunidad Autónoma y del PSOE, porque los dos han sido presidentes de Comunidad Autónoma y del PSOE, por consentir el reparto de dinero público a través de una red falsa de despidos o dilapidar el dinero de los parados, es otra cosa, ¿no? Todo tal como lo dice la jueza Laya. Por cierto, jueza Laya, que bien nos haría a todos de ir acabando, ¿eh? Porque a este paso va a llegar al poder Pablo Iglesias y va a cambiar los procedimientos. Nunca se sabe con el amable leninista y sus muchachos de las viejas recetas del asalto al Palacio de Invierno lo que puede ocurrir, según el CIS. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Fiscalía pide revocar el tercer grado penitenciario concedido al expresidente de Baleares, Jaume Matas. El ministro del Interior dice que han aplicado la ley. Matas cumple una pena de 9 meses por tráfico de influencias.
Hacienda acepta rebajar un 15% la multa que Montserrat Caballé deberá pagar por defraudar más de 500.000 euros. Es uno de los requisitos que exige la cantante para pactar con la Fiscalía una rebaja de su condena.
La Audiencia de Barcelona da un plazo de 10 días al expresidente del Barça, José Luis Núñez, para ingresar en prisión. Está condenado a 2 años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda.
Teresa Romero reclamará 150.000 euros al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por atentar contra su honor. Según ha adelantado la cadena COPE, es una de las 3 querellas que va a presentar el lunes.
La Guardia Civil detiene a 19 personas e imputa a otras 2 en la segunda fase de la Operación Araña contra el enaltecimiento del terrorismo en Internet y las redes sociales. Se ha llevado a cabo en 11 provincias.
España es el segundo país europeo y quinto del mundo en número de hurtos en comercios durante el año pasado. Las pérdidas por este motivo superaron los 2.500 millones de euros.
El presidente de Canarias, Paulino Rivero, anuncia una encuesta de 2.800 personas sobre las prospecciones petrolíferas. Costará 40.000 euros. El Constitucional suspendió la consulta que pretendía convocar el 23 de noviembre.
El Papa nombra al obispo de Calahorra la Calzada, Monseñor Juan José Omella, miembro de la Congregación de Obispos. Su función será la de consultor del Papa en este dicasterio vaticano.
España inicia un ensayo pionero en el mundo para curar el SIDA con un trasplante de sangre de cordón umbilical. Se realizará en pacientes con VIH y leucemia.
Identificado el militar que acabó con la vida de Bin Laden, lo habría desvelado su padre antes de una entrevista a la cadena Fox en la que se iba a identificar públicamente. Se trata de uno de los Navy SEAL más condecorados.
Y en deportes, Europa League, desde las 7 se está jugando el Zurich-Villarreal. El equipo español pierde 3-2. A las 9 y 5 comienza el Sevilla estándar de Lieja. Mañana Del Bosque podría convocar a Callejón del Nápoles para los próximos partidos de la selección.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno. A través de los canales en las redes sociales que les recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter. Allí somos @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito durante todo el día, el 950-6006, y también una cuenta de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si les parece bien que Teresa Romero reclame 150.000 euros al consejero de Sanidad madrileño, y ahora mismo al 79% de los oyentes que está votando le parece mal. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, María Isabel dice un poco exagerado, y en el Twitter de La Linterna, Ana Belén comenta, me parece un poco fatal, poco ético. En cuanto al tiempo, el pronóstico lleva la firma de Belmonte.
Mañana la jornada amanecerá pasada por agua en todo el país, salvo en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Conforme avance el día, las lluvias irán dispersando y desplazando hacia el sur y se centrarán en Castilla-La Mancha y Andalucía. Las temperaturas subirán en las Baleares y en la mayor parte del país, mientras que en la cordillera Cantábrica apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza en la zona del Cantábrico.
Conectamos hasta ahora La Linterna con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Tiene la información Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid ha mejorado la situación, pero todavía van a encontrarse con dificultades en la M40 en Hortaleza y luego en Coslada, sentido carretera de Valencia. Y hay también algunos problemas en la salida por la carretera de La Coruña, por la A6 entre La Florida y Majadahonda, en la 5 en la de Extremadura y Móstoles, y en la 4 en la carretera de Andalucía, todavía circulación lenta en la variante de la M40. En la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, hay algunas complicaciones, sentido nudo de Trinidad. Quedan algunos problemas en la C58, en Moncada y Reixac. Y en la C31, en la zona de Sitges, todavía ha cortado un carril como consecuencia de un accidente. Queda todavía circulación lenta en la provincia de Valencia, en el entorno de Chirivella, en la V30, hay retenciones en 1 o 2 kilómetros circulando hacia la zona del puerto. Cuidado a la hora de transitar por puntos de la Sierra de Madrid, también en zonas de Segovia, de León y de Zamora, donde los bancos de niebla están complicando ya la conducción.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente, no se lo pierdan, es confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla.
Bah, Ángel. Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Se me ha ido tu voz un instante.
Repito, ¿qué tal, Fernando Jauregui?
Repito, ¿qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Ahora ya sí.
Ahora ya sí. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Yo te he oído estupendamente desde el primer momento.
Muchas gracias, Federico. Eres muy amable. Este fin de semana en Cáceres hay un acto del Partido Popular, sí, al que va el presidente del gobierno, donde hay puestas ciertas señales que va a lanzar el presidente a su partido.
Sí, lo que nos cuentan, pues, es un acto que se celebra en Cáceres para hablar de transparencia en la vida pública. Es que el gobierno tiene una ley de transparencia que la gente no la conoce.
Claro, pero es que es el problema que tiene el gobierno, que tiene una ley de transparencia y nadie la sabe que existe.
Nadie sabe que existe. Es una, yo alguna vez les he dicho, digo, ¿por qué no la publicitáis un pelín? Vamos, solo digo, porque más que nada, porque a lo mejor preguntas y la gente no sabe que la habéis hecho y tal, pero no, la cuestión es que nadie sabe que existe y entonces van a, por fin, después de un año y pico con esa ley a cuestas, van a darle algo de publicidad y van a hablar de transparencia. Pero no solo van a hablar de transparencia. Por lo que nos cuentan, en ese discurso que va a hacer Mariano Rajoy en ese acto, va por fin a dar algo más de respuesta a todo este otoño de corrupción otoño negro de la corrupción que estamos viviendo en este país, ¿no? Uh-huh. Y se espera que no solo hable de transparencia, sino que haga algún anuncio más en el marco de ese discurso para calmar también algo los ánimos dentro de su propio partido, donde, como bien sabes, los ánimos están por los suelos.
Sí.
La moral de la tropa no es que esté baja, es que no hay quien la encuentre.
No hay tropa ni moral.
No hay ni tropa ni moral. Sí. Y la contestación interna está ahí. Es decir, hay mucha gente que cuestiona incluso al propio Rajoy, a la secretaria general. Entonces,
que no ha tenido su mejor semana la secretaria general con eso que dijo el lunes de que ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer.
No, luego ya ha aclarado que se refería a lo que podían hacer dentro del partido.
Claro,
¿no?
Es que las cosas hay que
aclararlas desde el minuto uno.
Ese
no
es el problema.
No esperar tres días después.
¿Tú qué añades, Jauregui, de este mensaje contra la corrupción?
Madre mía, ¿qué quieres que te diga? Pues el mejor sitio donde podía ir Rajoy este fin de semana.
Sí.
Cáceres, no se podía ir mejor sitio.
¿Por qué? ¿Es un buen sitio Cáceres?
No, pero parece que el presidente de la Junta de Extremadura ha tenido ahí un pequeño
traspiés
con unos viajes al Senado. A ver, yo comprendo que es un tema menor, lo sé, pero tal y como están los ánimos, reconoce conmigo que también es mala suerte ir a parar a Cáceres. Podrían haber ido a Barcelona. Bueno, Barcelona tampoco, a ver.
Yeah.
A Sevilla. Bueno, Sevilla tampoco, que está Pedro Sánchez.
Es que no hay mucho
donde Valencia, elegir, ¿eh? No, Valencia tampoco. A ver, Toledo, no. Bueno, no sé dónde podría haber ido, pero desde luego a Cáceres no. Y a Badajoz tampoco. Bueno, yo lo que he preguntado es por el tema.
Estamos hablando de la información que hay sobre unos viajes de Monago a Canarias.
32 viajes
cuando era senador.
Dice
el PP de Extremadura que están justificados por su actividad como senador.
Bueno, no es, obviamente no es verdad, eso no es así. Claramente pues hay motivos personales en algunos de estos viajes. En fin, los senadores tienen derecho a viajar gratis. Lo que pasa es que, bueno, se supone que tienen derecho a viajar gratis pues para cuidar circunscripción y cosas parecidas. Es verdad que Monago, entre sus responsabilidades, tenía algunas responsabilidades territoriales extremeñas.
Sí, Canarias, Andalucía, y Extremadura. Sí.
Canarias, Andalucía y Canarias y Andalucía. Bueno, esto es lo que hay. Yo es lo que digo, he preguntado y me dicen, pero claro, evidentemente, pues insisto, no es el mejor sitio ir precisamente a Cáceres este fin de semana. A ver, en cuanto a la simpatía o no simpatía con el señor Rajoy, hay un análisis que se está haciendo en el Partido Popular que dice que, hombre, que sí, que la gente castiga la corrupción, pero castiga mucho más la falta de empatía. Yo estoy de acuerdo con ese análisis. Tiene que transformarse Rajoy. No solamente basta con decir, es que tenemos una ley de transparencia. No, es que él tiene que transformarse. Ya sabes que yo respeto mucho a Rajoy, pero no puede ser. Esto no puede ser. Que Obama lo primero que hiciese fue abrazar a la enfermera cuando se curó. Y aquí, pues no.
Porque ya no quiere.
Nadie ha intentado ni abrazarla, ni mandarle un mensaje, ni nadie ha mandado un mensaje a Rodolfo Martín Villa con el follón que tiene con la jueza hasta Argentina, por ejemplo. Digo, que es que la empatía es un estado de espíritu.
Pero yo sabemos si Teresa Romero quiere esa foto.
Pues no lo sé, lo saben ellos, porque nadie ha llamado.
A saberlo, me da la impresión de que no.
No sé, yo
con lo que hemos contado hoy de las demandas que va a poner, el tema no cuadra con las demandas, Fernando.
Ya veré, bueno, yo hoy...
¿No puede hacer una foto con Rajoy y demandar a la Comunidad de Madrid?
Hoy su lenguaje era diferente. Hombre, sí puede. No sé, sí, en cualquier caso, bueno. la empatía viene de antes. Yo sí. Te digo que es que hay estilos diferentes de gobernar y yo creo que, sinceramente, en mi opinión, y no solo en la mía, sino que es que yo he hablado con mucha gente del PP, igual que vosotros dos, y sabéis que está mucha gente que está diciendo que en fin hay que cambiar las maneras, los modos, las formas, en la política las formas, cuántas veces lo hemos dicho, son tan importantes como los fondos, pero en fin, también la mala suerte está presente, y ya digo que Ira Cáceres también tiene mala esa.
Bueno.
Mala esa, ¿qué vamos a hacer?
Por cierto, que...
Luego lo hablamos.
Que en la anterior reunión del Partido Popular, que si no recuerdo mal fue en Murcia, que fue cuando Rajoy dijo aquello de...
Unos cuantos casos, pocos casos.
Rajoy,
también, no, Murcia, también Murcia es otro sitio para ir. También tiene
Rajoy no tenía noticia de lo que iba a ocurrir el lunes.
Ah, no, claro.
De la redada de la Operación Púnica. No le había llegado ese dato.
Claro que no.
Si le hubiera llegado ese dato, eso no lo dice.
Bueno, déjame que diga una cosa, un instante nada más. Ya sé que esto es cuestión de tertulia, luego lo hablamos, pero hay otra catástrofe ambulante aquí, que es el ministro del Interior.
Bueno.
Solo al ministro del Interior se le ocurre poner...
luego se lo dices... Luego se lo dices... Luego se lo dices a la secretaria de Estado del Interior que viene a las 10 a la Interior.
Pues vale, se lo diré con mucho gusto.
¡Hala!
Se lo diremos, luego se lo diremos.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Menuda tertulia me espera hoy, ya lo veo venir.
Ya
lo veo venir.
Además, con la voz que tengo... Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo, hasta luego.
Doy miedo, pero puedo decir tranquilamente eso de al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 viene Rubén Martín con los deportes. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Premio Nacional de Fotografía Ramón García Pellegrín reconoce hoy la mirada personal e inquieta de la fotógrafa barcelonesa conocida mundialmente como Colita.
La fotógrafa catalana de 74 años ha obtenido el Nacional de Fotografía dotado con 30.000 euros. Isabel Esteva, más conocida como Colita, ha sido testigo directa de los cambios sociales de la Barcelona de la segunda mitad del 20, que ha sabido retratar como pocos. Su obra fotográfica figura en museos como el Nacional de Arte de Cataluña. Nosotros la hemos llamado en la linterna para felicitarla, por supuesto, pero no hemos tenido suerte.
Hola, soy Colita y esto es mi móvil y en este momento no sé ni dónde estoy. Por favor, deja tu mensaje, te juro que te llamaré en cuanto lo oiga. ¿Vale? Un abrazo, hasta luego, chao.
En Cataluña nos quedamos en el Alto Empordán, escenario de la segunda novela de la periodista y escritora Sandra Barneda, La Tierra de las Mujeres.
A lo largo de sus 600 páginas, La Tierra de las Mujeres, editorial Suma de Letras, nos presenta a la protagonista, Gala, una mujer medio estadounidense, medio catalana, que buscará sus raíces y su pasado cuando tenga que volver a Cataluña en busca de una herencia en lo que será un viaje transformador, como dice a la linterna Sandra Barneda.
Para vivir hay que remover la tierra, hay que atreverse a remover. Para que salgan los frutos, primero hay que remover antes de plantar, ¿no? Bueno, es como un cuento, en el fondo, ¿no? La Muga se convierte como ese lugar donde te gustaría estar, que existiera mágico, como que te sientes en casa. Y además hay 8 abuelas transformadoras que están en un círculo mágico, ¿no?, ancestral.
El actor y director José María Flotats aterriza en el Centro Dramático Nacional de la mano del Juego del Amor y del Azar de Maribó Sefir García.
Los actores de la comedia son los más dotados, son una raza particular que puede encarar tanto la comedia como la tragedia. Así define el director de la obra, José María Flotans, al elenco de jovencísimos actores que presenta en esta obra de Maribó, un juego de amor y de mentiras.
Maribó es el juego de máscaras y el juego de la mentira. cómo poniéndose una máscara o un disfraz, haciéndose pasar por otra persona, cuenta aquello que no siente para conseguir una verdad. Y es diabólico, pero es genial.
Criadas que se hacen pasar por señoras, señores que se convierten en criados. En esta obra de Marivaux, la más conocida del autor francés del siglo XVIII, el verdadero protagonista es el papel de la educación como piedra angular para construir la sociedad moderna.
Concha Velasco vuelve a pisar las tablas madrileñas hasta superar su enfermedad.
Lo hace desde esta noche en el Teatro Bellas Artes con la obra Olivia y Eugenio, con la que la gran Concha Velasco volvía al teatro en septiembre en Zaragoza. Una obra conmovedora donde la actriz interpreta el papel de una mujer con cáncer.
Olivia, dispuesta a matarse y a matar al hijo porque su cáncer diagnosticado plenamente no le permite seguir viviendo. Esa dureza en un principio que produce un puñetazo en la boca se va transformando a lo largo de la representación.
Esta es una noticia de la crónica de sucesos, Ramón, la siguiente.
El batería de AC/DC, Phil Rudd, podría ir a prisión si es encontrado culpable de urdir el asesinato de dos personas. Incluso podría ser declarado culpable y estar en la cárcel más de 10 años. Y es que el batería del grupo australiano de 60 años ha sido detenido y puesto en libertad bajo fianza tras comparecer ante un juez en Nueva Zelanda. Está acusado de contratar a un sicario para acabar con la vida de dos personas cuya identidad no ha sido dada a conocer.
Viene Rubén Martín con el deporte a la linterna. Ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.